Tengo dos sobrinas. Yo siempre decía, tengo dos sobrinitas, pero ahora ya son mujeres. Pero se criaron conmigo, era su otro padre, y las quería y las quiero como mis hijas, son como hijas mías. La pequeña, Sofía, que siempre estaba pegada a mí, un día vio en casa unos bombones. La gente en el hospital a veces te regala bombones, y había unos bombones, y me dijo, ¿puedo coger estos bombones? ¿Para qué los quieres? No, para tenerlos. Bueno, ¿no vas a andar en ellos? No. Bueno, déjalos ahí. Entonces los cogió, en un descuido mío. Cuando la vi, tenía toda la boca, la cara y un poco la ropa también llena de chocolate. No debí haberle dejado la caja de bombones, porque le gustaba lo bonita que era, teniendo en cuenta que la tentación era muy grande. Todos queremos más dinero, pero nunca nos preguntamos, ¿me hará bien el tener más dinero? Damos por supuesto que sí. Todos decimos, no, no. La gente dice, a mí que me toque la lotería, pero ¿te va a hacer bien? No, no, yo ya sabré bien en qué gastarlo, sabré bien en qué hacer. Y yo conozco algunos casos de gente que ganó mucho dinero. Recuerdo uno que había ganado mucho dinero en la lotería. Al año siguiente había dejado a su esposa y 2 años más tarde estaba tirado por las calles de la ciudad, borracho, hecho una pena. Por otro lado, la gente rica no es la gente más feliz. Yo recuerdo una familia, recuerdo de verlo en la prensa y en la televisión, en los noticiarios, de una familia multimillonaria que el padre, el cabeza de familia, murió probablemente de pena. La hija se suicidó, la nieta también. En fin, una tristeza de final. Y conozco a alguna persona rica, muy rica, que no vive con su esposa, sus hijos pasan de él, solo lo quieren por el dinero y están esperando que se muera para quedarse con la herencia. Pero esto podía haberlo inventado yo, pero sabéis, no lo inventé, que es algo que es así. Pero sabéis que esto está pasando constantemente. Algunos hombres se pueden llamar pobres, pobre hombre, que solo tienen dinero. Es lo único que tienen. Están aferrados a él, pero es lo único que tienen, porque no tienen ni el amor de la familia, ni el amor de los hijos. Realmente solo tienen el beneficio del dinero. ¿Y después de eso qué? Entonces uno se plantea, si tienes hijos, les hacemos beneficio si les damos una buena dote, si les damos un piso, si le damos dinero. Yo conozco a dos familias, que además las dos viven cerca una de la otra, que tenían un hijo cada una. Una era una familia bastante pobre, la otra era una familia bastante acomodada. Una era una familia muy trabajadora, los otros tenían bastante dinero. Los trabajadores llevaban al hijo a las clases. No era un gran estudiante, pero era un muchacho muy responsable. Y trabajó, aprendió y luego empezó a trabajar. Y en la vida, hoy, se está desarrollando muy bien, tiene una propia familia muy bien establecida y él mismo está en un cargo importante en una empresa. La otra familia, sin embargo, tiene un hijo, tenía un hijo, le decía a esa familia, ¿ves cómo nosotros tratamos a nuestro hijo? Le damos todo. Si nosotros tenemos, le damos todo lo que tenemos. Pero vosotros parece que lo hacéis trabajar mucho. ¿Qué pasa? ¿No queréis a vuestro hijo? Lo cierto es que al cabo de los años los niños fueron creciendo y, como dije, uno de ellos llegó a establecerse muy bien en la vida. El otro acabó en la droga y probablemente, pienso yo, que suicidándose. A veces creemos que el hecho de dar a los hijos mucho, les estamos haciendo un favor. Yo es que me sacrifico por mis hijos, me importan mucho y entonces les doy. No, tienes que ser sabio. No basta con que los quieras. El amor necesita de sabiduría también. Satanás consiguió engañar al hombre, a la mujer, en este caso, al ser humano, hombre, mujer, consiguió engañarlo, haciéndole creer que podía ser dueño de todo. Pero Dios no lo había hecho dueño. Le dijo, enseñorea sobre esto, pero el dueño soy yo, porque este árbol no lo puedes tocar. No puedes comer de su fruto. Eso te dice que yo soy el dueño de todo. Tú aquí eres un mayordomo, el que va a organizar todo, el que va a poder controlar todo, pero el dueño soy yo. Satanás quiso ser el dueño y cayó. Y entonces fue con la misma tentación al hombre. Y el hombre hizo caso a Satanás y no aceptó su papel. Y desde Adán sigue sin aceptarlo. El pueblo de Israel no aceptó su papel de mayordomo. Dios le dijo, tú aquí tienes que ser luz a las naciones. Yo soy el dueño de todas las cosas. Yo quiero salvar a todos estos hombres, a todos los habitantes del mundo, y quiero que tú me des a conocer. Entonces, yo te voy a comparar, dijo Jesús, con una viña. Esta es mi viña. Mi viña es el pueblo de Israel. Y vosotros, los dirigentes, sois los viñadores, sois los labradores encargados de trabajar la viña, de dirigirla, como Dios le había dado a Adán y Eva, el poder sobre toda la naturaleza. Ahora le da a los dirigentes de Israel, les da la dirección de su pueblo. Pues bien, dijo Jesús, que en la parábola, los viñadores se creyeron dueños. Y entonces cuando alguien iba y les decía, bueno, mirad, a ver, ¿cómo están las cuentas? ¿Cómo van las cosas por aquí? Cogían y los maltrataban y los mandaban fuera maltratados. Algunos hasta los mataban. Estaba hablando de los profetas, de cómo ellos, los dirigentes del pueblo, trataron a los profetas. Y luego dice, cuando llega el hijo, ¡ah! Este es el heredero, matémoslo. Y entonces nos vamos a quedar con todo. El mayordomo quiere convertirse en dueño y cree que todo es suyo. Y a la hora de rendir cuentas, así somos nosotros siempre. Yo es que tengo esto, tengo lo otro, tengo lo otro. Tú no tienes nada. Tienes millones. Bueno, ¿y qué significa eso? Como dijo Cristo, ¿y si mañana te mueres? ¿Y si esta noche te mueres? ¿Vas a llevarte algo para allá? Todo queda aquí. Todo queda aquí. Dios quisiera darnos más, si lo pudiéramos llevar. A mí me encantaría que mi sobrinita tuviera la caja de bombones, que jugara con ella. Incluso en algún momento, si no le hiciera daño, que no lo aconsejo, pero bueno, que se comiera un bombón. A mí me gustaría que ella fuese feliz, porque la quería y la quiero muchísimo, pero no le voy a dar algo que no le conviene. Dios no quiere darnos nada que nos perjudique. Y a veces pedimos, Señor, ¿y por qué no me diste esto? Porque te podía perjudicar. ¿Por qué no me diste más éxito? Porque si te doy más éxito, probablemente te olvidas de mí y pierdes la vida eterna por tener éxito aquí. ¿Pero por qué no me diste más dinero entonces? Porque no eres capaz de llevarlo. Abraham y Job eran dos hombres ricos. Aunque Job perdió la riqueza un tiempo, pero luego volvió a serlo. ¿Por qué? Porque dice Dios, yo en estos puedo poner el dinero, no hay problema. Y Dios en ti puede ponerte el dinero, no hay problema. Pero Dios no está interesado en tu riqueza, sino que está interesado en tu salvación, que es algo distinto. Y si por darte dinero vas a perder la salvación, entonces no. Dios es un Padre bueno, pero no solo bueno, sabio también. Dios quiere hacernos felices. Y por eso nos mandó los 10 mandamientos, sobre todo el 10º, que nos libra de la codicia. No codiciarás, porque mientras estés codiciando, no puedes ser feliz. Ah, cuánto me gusta esa televisión, cuánto me gusta ese coche, cuánto me gusta esa casa. Si yo tuviera eso, si yo tuviera dinero. Estás codiciando probablemente lo que tienen otros o lo que tú te imaginas. Estás codiciando y mientras estés codiciando, eres un miserable. Porque no tienes nada, porque nada de lo que tienes te hace feliz, nada de lo que tienes te ayuda a sentirte bien, porque siempre estás deseando otra cosa. Si aceptamos nuestro papel de mayordomos y sabemos que todo, todo queda aquí, deberíamos usar bien los bienes que Dios nos da. Los bienes son de Él, no son nuestros. Dios es eterno y todo va a quedar aquí, pero nosotros nos vamos a ir. Es una responsabilidad. Debemos saber que somos mayordomos. Quizá me repito mucho en esto, pero es muy importante. No somos dueños, somos canales. Un canal es un tubo por donde pasa el agua o cualquier otra cosa. No recipientes. El recipiente retiene las cosas, el canal no. Nosotros no somos recipientes, no debemos serlo. Debemos ser canales que si Dios me da una bendición, voy a compartirla. Yo estuve varios años haciendo trabajo humanitario. Y cada vez que iba a un país de esos necesitados, tenía amigos, unos amigos muy especiales, que me daban dinero, y a veces mucho dinero. Me dijeron, sabemos que tú lo vas a emplear bien, que vas a ayudar a gente con esto. Entonces yo tenía una responsabilidad. Tenía dinero, mucho dinero, pero no era mío, era para ser mayordomo de él, para utilizarlo correctamente. Y yo tenía que pedir a Dios sabiduría para hacer las cosas correctamente. ¿Se pudieron hacer cosas? Sí, se pudieron hacer cosas. Claro que sí. Pero con un dinero que no era mío, que era de otro, que yo simplemente utilizaba. Todo lo que tengo no es mío, es prestado, es de Dios. Y Dios me dice, haz bien con aquello que te doy. Casi siempre es más importante lo que pasa por el camino que la meta. Yo hice senderismo mucho tiempo, lo echo de menos, ahora tengo muy poco tiempo y mis niñas son muy pequeñas, no puedo ponerlas a andar unas grandes caminatas como hacíamos en el senderismo. Pero el senderismo tiene sentido en el camino. ¿Por qué? Porque en el camino es donde estoy viendo los paisajes, las obras que hay allí. Y es maravilloso cuando uno recorre, es una de las delicias de la vida, recorrer el paisaje, sobre todo el paisaje en Galicia, que es muy lindo, pero en otros lugares de España y del mundo hay lugares preciosos también. Y nosotros somos como el senderismo. Todo fluye. En el senderismo el verdadero sentido es que yo recorra el camino. En la mayordomía es que lo que yo tengo recorra un camino, que no es mío, que yo disfruto viendo. No se trata de querer tener mucho para no tener que trabajar más. Los niños, jovencitos, tienen una idea. ¿En cuánto sales de casa para hacer un viaje? A los 15 kilómetros te dice, ¿qué, falta mucho? Seguramente a vosotros os ha pasado. Cuando íbamos de senderismo, un amigo mío llevaba a su hijo, que tenía unos 10 años o así, ya podía andar bastante, y entonces decía, ¿qué, falta mucho? Ah, yo estoy cansado. Y entonces descansábamos un poco y él se ponía a correr por allí. No paraba de correr. El senderismo tiene sentido andando, no buscando una meta. Cuando llegas a la meta se te acabó la sensación linda que viviste viendo esos paisajes. Luego la vas a recordar. En tu vida, cuando tú tienes algo y lo compartes, disfrutas de eso. Disfrutas de haber hecho un bien. Pasó por ti, pero siguió. Y disfrutaste del camino. En el camino de ese bien, ese dinero o esa lo que sea, o ese alimento, le dio una satisfacción a esa persona y una más grande a ti. Dice el apóstol Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno que dé como propuso en su corazón, no forzado. Si damos algo a alguien, démoslo de corazón. Porque tú puedes vivir igual. Lo que tienes es que aprender a vivir como aprendió Pablo. Pablo dijo, yo sé vivir con poco y sé vivir con mucho. Y todo lo puedo en Cristo. Es decir, no tengo ningún problema. Si no tengo tanto hoy, pues no pasa nada. Mañana ya veré. A ver qué es lo que Dios me da. Yo dependo de Él. Todo lo puedo con Él. Y en Salmos se nos dice, Señor, no me des tanto que te olvide, ni tampoco que te maldiga, ni mucho ni poco, manténme del pan necesario. Y teniendo así, es como vamos a ser más felices, no vamos a estar atados a las cosas de este mundo. Lo mejor que podemos hacer es disfrutar de lo que pasa por nuestras manos, como en el senderismo. Aquello que pasa por mis manos lo voy a disfrutar, voy a comer correctamente, voy a tener a cubiertas mis necesidades. Pues la Biblia dice, no pongas bozal al buey que trilla, pero lo voy a usar como un buen mayordomo, sabiendo que no es mío, que es prestado, que Dios lo pone en mis manos para ver cómo funciono yo, a ver si beneficio a los demás o me quedo con ello. Si lo utilizo para honra y gloria de Dios. Si yo tuviera, haría. Si yo tuviera, daría. Haría y daría tantas cosas. Daría tanto a los pobres. Haría obras extraordinarias para que la gente no muriera, no durmiera en la calle. Haría esto, haría lo otro. Y yo digo, ¿y con lo que tienes ahora? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con lo que tengo, con lo que tienes ahora? ¿Yo qué estoy haciendo con lo que tengo? A veces uno quiere mandar una mercancía en un recipiente, pero hay unos en los cuales se pega todo. Hay recipientes a los que se les pegan las cosas y entonces a la hora de llegar la mercancía, pues llega estropeada, mezclada con otras cosas. Hay otros que son poco seguros, que son muy frágiles y se rompen en el camino y se pierde la mercancía. Al quebrarse ellos, claro. ¿Y nosotros qué clase de recipiente somos? ¿Somos tubos por los que pasan las cosas? ¿Somos un recipiente que estropeamos aquello que Dios nos da? A veces tengo una riqueza y me convierto en un vicioso y dejo a mi familia y busco otra mujer. Estropeo la mercancía. Y hay otras veces en que me meto en el vicio y me destrozo a mí mismo como el recipiente frágil. Y todo por no haber sabido ser un tubo, algo que permite que pase por ahí la mercancía, en vez de ser un recipiente. Dice la Biblia, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dice que Jesús le refirió una parábola, de la que ya antes hablamos un poco. La heredad de un hombre había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar todos mis frutos. Faltaba un recipiente bueno. Él era ese recipiente y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes. Entonces vas a tener alimento para muchos años. Así que repósate, come, bebe, disfruta, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, vienen a quitarte la vida y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es, el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ya dije antes que Abraham y Job eran ricos, pero porque sabían usar aquello que tenían y sabían ser bendición para los demás. Este año, yo tengo en mi huerta, entre otras cosas, algunos kiwis, algunos árboles de kiwi, y este año fue un año bueno, tuve como unos 300 kilos. Alguien me dice, véndelos, véndelos. No, porque lo que me den no me va a sacar de ningún apuro y prefiero regalar, regalo a mi familia. Tuve que hacer un viaje de mes y medio fuera y entonces iban a quedar muchos kiwis después de regalar a mi familia y a todas aquellas personas que yo sabía que les sería de gran beneficio porque no tenían mucha posibilidad de comprar ese tipo de fruta que no es barato. Entonces empecé a regalar aquí y allá, empecé a regalar por todas partes. ¿Por qué? ¿Por egoísmo? Bueno, no, porque no quería ser el hombre de la parábola. Pero también es cierto que si yo vuelvo al mes y medio, muchos de los kiwis estarían podridos. Y así alguien los comió. Entonces, nosotros queremos que se nos pudran en las manos las bendiciones de Dios o queremos compartirlas con los demás. Dios le dijo a Israel, no sea que comas hasta saciarte y edifiques casas cuando entres en Canaán y edifiques casas para vivir y tus vacas y ovejas se multipliquen y tu plata y tu oro abunden y aumente todo lo que tienes y se engría tu corazón y olvides al Eterno tu Dios que te sacó de la tierra de esclavitud de Egipto. Cuando entres en la tierra y estés a gusto, cuídate de no engordarte. Dios dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Si tú buscas a Dios, Dios siempre cubrirá tus necesidades. Y en Proverbios dice, honra a Dios con tus bienes. Con lo que tienes, honra a Dios. ¿Cómo puedo honrar a Dios? Bueno, no es tan difícil de saber. Puedes honrar a Dios compartiendo con aquellos que tienen menos. Compartiendo incluso con aquellos que tú ves que están haciendo una obra, ayudándoles. Yo estuve mucho tiempo y todavía soy miembro de una ONG y colaboro pues con dos. Y colaborando con esta gente que está trabajando, es que ahí hay mucho ladrón. Puede haber algunos que hagan mal las cosas, pero tú ayuda, apoya a aquellos que puedan hacer el bien. Lo que hay que hacer para honrar a Dios con mis bienes es reconocer en primer lugar que Él es el dueño, que yo soy solo un mayordomo. El que al pobre da, a Dios presta. En estos momentos está viniendo mucha gente de otros países. Yo ahora estoy pensando en los venezolanos que vienen y no tienen donde de dónde alimentarse, van de ONG a ONG buscando la comida para poder salir, buscando una ayuda. Cristo dijo, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros, tened la disposición de ayudar. Es que yo no sé lo que va a hacer con el dinero que le dé. No le des dinero, dale comida, compra una buena, dentro de tus posibilidades, más o menos buena bolsa de comida y dásela. Preocúpate por esa persona. El profeta Elías, en una ocasión, se fue a una ciudad llamada Sarepta, que está en Sidón, justo donde estaba, de donde era su peor enemiga, aquella que estaba buscando matarlo, Jezabel. Pues allí, en esta ciudad de Sidón, Elías llega, Dios lo manda, y allí se encuentra con una viuda. Dios lo inspira para que hable con la viuda. Y le dijo, ¿puedes darme agua? Sí, cómo no. Allí va la mujer y le da agua. Pero la mujer entendió que este no era un hombre normal, que era un hombre especial. Y ella debía tener alguna fe en el Dios de Israel, a pesar de que ella era fenicia. Entonces, cuando ella le va por agua, le dice, mira, ¿y me puedes hacer de paso una torta de pan? Y ella dijo, mira, tengo un problema muy grande. Es que me estoy muriendo de hambre. Mi niño y yo nos estamos muriendo de hambre. No tenemos que comer. Solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Y voy a hacer algo para él y para mí. Lo comeremos y nos dejaremos morir. Le dijo Elías, bien, haz como has dicho. Vale, pero hazme a mí primero. Pero la mujer, que vio que era un hombre de Dios, dijo, bueno, le hizo a él primero y nunca le faltó ni pan, ni aceite, ni qué comer. Dios siempre da, el que al pobre da, a Dios presta. Había un niño que él y su mamá habían estado orando porque tenía que ir al colegio aquel año, aquel invierno, y no tenía zapatos. Era una época en que esta gente, era en los Estados Unidos, había gente en la época de la depresión, había gente muy, muy, muy pobre, que no tenía ni unos zapatos para ponerse. Ataría unos trapos a los pies, pero ahora venía el invierno y él tenía que ir al colegio y quedaba lejos y no podía ir sin zapatos. Y se pusieron a orar, Señor, por favor, tú sabes nuestra necesidad. Necesitamos imperiosamente unos zapatos porque el niño tiene que estudiar y no puede estudiar si no tiene zapatos. El niño se fue para cama, la mamá le dijo, bueno, pues vete para cama. Y efectivamente se fue para cama, la mamá quedó preocupada, no conseguía dormir. Pensando en el problema que tenía, de pronto suena la puerta, ¡pa, pa! Sale, ¿quién era? Pues una vecina que vivía a una cierta distancia. Y le dijo, mire, venía porque resulta que mi niño creció mucho este año. Yo le había comprado unos zapatos el año pasado que no llegó a estrenar y como creció mucho, no le valen. Entonces, mire a ver si le valen a su hijo. Ah, porque su hijo es más pequeño que el mío. Muchas gracias. La mujer, contenta, se va a la cama del niño. ¡Ey! ¡Ey! ¡Despierta! ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? El niño, medio dormido, le dice, ¿qué quieres, mamá? Y dice, ¡que ya tenemos los zapatos! Y dice, bueno, ¿y qué? ¡Que los pruebes! ¡Dios te mandó unos zapatos! Y dice, bueno, ¿y para qué los voy a probar? Para ver si te valen. Pero si me los mandó Dios. Él sabe el número que calzo. Él sabe el número que calzo. Así que déjame dormir, por favor. A veces hace falta la fe de un niño. Porque nosotros necesitamos saber confiar en Dios y saber que si yo ayudo a los demás, Dios va a estar conmigo y va a hacer que nunca me falte nada. Hay una experiencia que vivió mi familia, concretamente mi madre. Mi madre era una mujer muy, muy trabajadora. Era terriblemente trabajadora. Era una gran madre. Se preocupaba mucho por tener a sus hijos bien. Y en su deseo de cuidarnos y darnos todas, cubrir todas nuestras necesidades, trabajaba por la noche en una empresa, en una fábrica, limpiando, y por el día iba a la al puerto, compraba pescado, iba a la plaza y lo vendía. Entonces, esta vida, que empezaba sobre las 3 de la mañana, 4 de la mañana, que era cuando ella se levantaba, y no paraba hasta la noche, porque luego venía a casa, trabajaba, etc. Entonces, un día se puso mala y el médico le dijo, mire, o usted cambia de vida o tiene vida para pocos años. Y ella dijo, no, es que ¿cómo voy a cambiar? Si no puedo. En esa época, ella estaba conociendo la Biblia, estaba estudiando la Biblia y conociendo a Dios. Y empezó a ser fiel a Dios, a preocuparse. En esa época se bautizó y entonces devolvía el diezmo, ofrendaba, pero el dinero no llegaba mucho. De hecho, había allí unos señores que eran prestamistas y entonces cuando ellas, las mujeres que intentaban comprar el pescado, cogían un lote, entonces estos iban y les daban el dinero, les prestaban el dinero, que luego se lo cobraban a unos intereses muy altos. Pues bien, en estas circunstancias resulta que muere un señor de la fábrica y la empresa tiene que meter a la esposa de este señor, a la viuda, a trabajar allí. Pero claro, ya tenía mucha gente en la limpieza y la última que había entrado tenía que irse. La última que había entrado era mi madre. Y entonces, en medio de todo este problema, resulta que surge que ella pierde un trabajo. Luego, cuando iba a la plaza, al mercado, sus compañeras le decían, el sábado no viniste, cuánto ganamos el sábado, hubo más que ningún otro día, aquí se vendió muchísimo. Y ella les contestaba, a mí me da Dios toda la semana para el sábado. Y era verdad, no era una disculpa ni una frase hecha. Hasta el punto de que mi madre, a partir de ese tiempo, empezó a ir a más, y venían los prestamistas a prestarle, y no necesito, yo tengo. Nunca más volvió a tener un prestamista. Llegó incluso a heredar un piso para ella, tuvo su propia casa. Dios nunca te deja. Dios nunca te deja de lado. Dios es un Dios maravilloso. Nosotros aquí estamos haciendo una obra que es una obra, creo que de Dios. Intentamos con mayor o menor destreza que el mensaje de Dios llegue a todas las personas, llegue a ti, para que puedas ser salvo, para que lo aceptes, para que lo ames y puedas salvarte. Y en la ciudad donde yo vivo, empezamos a hacerlo con la radio. Hay en muchas ciudades también radios que predican este mismo mensaje. De hecho, se está predicando en todo el mundo, porque Cristo dijo, id a todo el mundo y predicad el Evangelio. Pues bien, empezamos una experiencia con la radio y me encuentro que hay gente que se asocia, que colabora, también con la televisión se colabora. Yo he sido un buen colaborador siempre que pude de la radio, de la televisión y de todos aquellos que están haciendo una buena obra. Esta lo es. Entonces, cuando empezamos con la radio, la asociación, nos reunimos con todos los socios y a mis espaldas, a traición, el tesorero dice, mirad, este proyecto es inviable porque recogemos, voy a decir una cantidad imaginaria, recogemos 1.000 euros y tenemos unos gastos mensuales de 1.400 o 1.300 euros. Así que esto es inviable. Y la gente se queda. Entonces yo me levanté y dije, ¿cuánto dinero tenemos ahora? No, ahora tenemos dinero. ¿Tenemos dinero para pasar unos meses? Sí. Bueno, pues vamos adelante. Vamos a pasar esos meses haciendo la obra de Dios. Puedo deciros una cosa. Desde entonces, hace unos cuantos años ya, quizá 5 años, hasta hoy, nunca nos faltó. Siempre, según el tesorero, éramos deficientes en recaudación, pero siempre fuimos por delante, nunca tuvimos números rojos y siempre tuvimos un superávit que a veces llegaba por encima de los 10.000 euros. Pero si solo somos muy poquitos socios, ¿de dónde viene el dinero? De Dios. De Dios, hay una donación, hay algo, aparece alguien que con quien no contábamos y de repente pues hace una donación porque ama la obra que estamos haciendo. Si nosotros hacemos las cosas para gloria de Dios, si usamos lo que tenemos para gloria de Dios, entonces seremos verdaderos hijos de Dios, verdaderos mayordomos de Dios. Yo no te digo que Dios te va a hacer millonario, no, no, ni siquiera rico, no, pero no va a permitir que pases gran necesidad. Filipenses, dice Pablo, Cristo se hizo pobre siendo rico por nosotros. Cristo fue tentado a usar lo que tenía en beneficio propio. Y nosotros, Él no lo hizo nunca. Convierte estas piedras en pan, benefíciate, que tienes mucha hambre. Y no, yo no vine para beneficiarme a mí, vine para beneficiaros a vosotros. Y nosotros, todo lo que hacemos es para nosotros. Dios nos ha dado una promesa, dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Si tú te pones de parte de Dios, si tú eres un mayordomo de Dios, Dios hará que corra por ti gran cantidad de bendición. Cuanto más fiel seas, más bendición correrá, siempre que la utilices bien, y serás feliz en esta vida. Ya te digo, Dios no te promete que seas millonario, pero que no te va a faltar nada, porque eres mayordomo del Rey del Universo. Que Dios toque tu corazón.